Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Les saludamos, como de costumbre, hoy sí. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Bienvenido.
¿Qué tal? Bienvenidos, el saludo, feliz año a todos, claro. Porque hoy me reincorporo a las labores aquí.
Por eso dije hoy sí.
Sí, señor. Como siempre dije, finalizando 2023 y comenzando el 24. Mejor año.
Así mismo es.
Mejor año.
Bueno, y ese es el deseo, por supuesto, de todos nosotros. Ya yo lo he dicho varias veces, me tocó el fin de año, el nuevo año, y bueno, pues muchísimas felicidades a todos. Y gracias, muchísimas gracias. Esas sí son gracias continuas. En Cuba hay continuidad. Bueno, pues yo también tengo la continuidad de darle las gracias a nuestros oyentes, los que nos escuchan a través de la radio, de Radio Martí, en la onda corta, la onda media, y por supuesto, todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Facebook y YouTube, esos son los que nos pueden ver y además de escucharnos, ¿no? Así que gracias a todos los que están en sintonía con esta tertulia de las noticias como son.
Bueno, así comienza el 2024 en Cuba. La gasolina sube a 200 pesos el litro, el diésel a 250, pero los servicentros esperan la orden para vender.
Claro que sí. Esto fue un trabajo que hizo 14 y medio. A dos manos, exactamente, porque se fueron a buscar algunas bombas de gasolina, a ver, uh-huh. Los gasolineros. Ya está todo listo, pero todavía no sale. Acuérdense que una de las propuestas o una de las medidas que va a tomar el gobierno cubano es subir el precio del combustible en Cuba. Así que ya está todo listo. Lo que hace falta es nada más que el pistoletazo de salida.
También la sociedad civil independiente cubana recibe el año apoyando a los necesitados con varias iniciativas. Qué bueno. Esto, qué bueno que suceda. Y el invitado está hoy con nosotros acá en la tertulia.
Yo lo trataba en el programa más reciente, en un reciente programa, yo hablaba de esto, hablaba de esta actitud que hizo, pues salir en la prensa a este del bar K5 de Guanabo, en La Habana. Pero también tenemos a otros que han estado haciendo muchísimo por los más necesitados. Y esto de verdad yo creo que es encomiable, hay que mencionarlo y siempre que siga pasando lo vamos a seguir mencionando.
Porque cada vez hay más y más necesitados.
Nada, y es un poco que si usted le va un poquitico mejor, mire, trate de ayudar al, bueno, por lo menos en un mínimo al que lo necesita.
Ojalá que otros hagan lo mismo.
Sí, señor.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos devuelve 56 migrantes a la isla, comenzando 2024.
Eso es para empezar el año.
Sí, señor.
Por cierto, a los oyentes de que nos están escuchando en esta primera parte, vamos a también a tener un abogado de inmigración en la segunda parte del programa. Recuerden que esta primera parte sale por redes sociales, pero el programa continúa después a través de la radio de Radio Martí en onda corta y onda media, y hoy vamos a profundizar en el tema de inmigración. Bueno, pues estos son los temas que tenemos para discutir hoy con nuestros periodistas. Tenemos ya en línea telefónica desde Camagüey a José Luis Tan Estrada, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba. Repito, se encuentra en Camagüey. Y desde La Habana, asiduo de este día, de este programa, Reinaldo Escobar, subdirector o jefe de redacción, le gusta más que le llamen, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Así que con ellos dos, con estos dos tertulianos de las noticias como son, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Vamos al Camagüey. José Luis Tan Estrada, saludos, bienvenido y felicidades.
¿Qué tal, tocayo?
Felicidades, hermano, y a mi tocayo, a ti, Amado, al profe Reinaldo Escobar y a todos los oyentes desde la República Independiente del Camagüey.
Reinaldo Escobar, felicidades. Nuestro primer programa ya en el año 2024.
¿Qué tal, profesor?
Bien, gracias por lo del profe. Desde el año pasado no teníamos contacto con ustedes, sí. Pero bueno, aquí estamos y vamos a ver, tengo que contar la cantidad de años casi que estoy saliendo en este programa.
Pues sí, profe, cuéntelo que...
Mejor no hable de años.
No hable de años, que entonces van a hacer algunos cálculos, sí. Ahí, van a saber su edad, tranquilo, sí. Déjelo ahí. Usted dice que hace mucho tiempo que
escriba,
trabaja.
Escribe y déjalo los números.
Hace mucho tiempo que participa en las noticias como son, pero déjelo ahí. No hable de años, que nos perjudica a todos.
Muy bien. Bueno, Bueno, a los servicentros cubanos no ha llegado todavía el impacto del reajuste macroeconómico que el gobierno prometió para este año. En su recorrido por varias gasolineras de la isla, reporteros de este diario constataron que los empleados de la Unión Cuba Petróleo todavía esperan instrucciones de las autoridades, que eso sí, les han exigido que no permitan que los clientes tomen fotos de los nuevos precios ni de las instalaciones.
¿Y esa oscuridad con las noticias? Ya dijeron
no quieren
que iban a
publicidad,
subir.
Chico, qué cosa mala. Bueno, en el caso del servicentro de Camajuanín, en las afueras del municipio Villa Clara, aunque los surtidores no marcan aún las nuevas tarifas, una fuente de la empresa ha asegurado a 14.5 que el litro de gasolina pasará de 30 a 200 pesos.
Dios mío.
Mientras el diésel subirá de 25 a 250. El encargado sigue esperando la confirmación de sus jefes antes de aplicar el nuevo precio. Y en cuanto a la venta a los turistas, asegura que no es su competencia y que ya se habilitó el segundo servicentro en el pueblo en dirección a la Callería Norte para ese propósito. También buscaron la opinión allá en Manzanillo, los servicentros están igual, la gasolinera de Boyeros y allí estarán. Bueno, la noticia es que todo sube.
Sí, señor.
Pero están esperando orden de arriba.
Aparentemente están esperando el momento para ya subir los precios. Ya se anunció que iba a subir el precio del combustible, el precio de la electricidad para los que gastan más de 500 kilowatts, el precio del transporte. O sea, ya todo eso lo anunciaron. Por eso hablan de una medida de choque, ¿no? En Cuba. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa.
Todo viene de arriba.
Y esto es una cadena, ¿eh? Cuando te sube el precio del combustible, y eso lo vivimos muy bien nosotros en Estados Unidos.
Sí, señor.
Cuando aquí suben el precio de la gasolina.
Que por cierto, son independientes.
Sí, aquí, claro, por supuesto. Aquí nada es del gobierno.
Nada es del gobierno.
Sáquense eso de la cabeza. En Estados Unidos nada es del gobierno.
Las gasolineras no son del
Estado. El gobierno vive de los impuestos. Sí. Bueno, pues las gasolineras, cuando sube el precio del petróleo o de la gasolina, todo sube. Sube el tomate, sube la zanahoria. ¿Por qué? Porque es una cadena que si al camionero le cuesta más caro, el camionero cobra más y así relativamente. Así que en Cuba yo me imagino que es igual porque el mercado se comporta igual. Quien no se comporta igual es el gobierno. Vamos a comenzar con Reinaldo Escobar, con tu permiso, José Luis, porque esto es una nota de 14.5. Quiero que Reinaldo pues no la ponga más en detalle. Adelante, Reinaldo.
Bien, muchas gracias. Mira, hay muchas preguntas todavía en relación con esta subida de precio del combustible. ¿Por qué? Porque primero que hay varios tipos de gasolina, ¿no? Aquí no solamente la gasolina regular, sino también está la gasolina especial, llamada especial. Hay una que se llama motor, que es una mezcla de diésel con gasolina, está el diésel. Y hasta ahora no ha habido una publicación oficial de las tarifas precisas de cada una de estas especialidades. Otra cosa que llama la atención es que, por ejemplo, hasta hace poco estaba prohibido en las gasolineras llenar recipientes para trasladarlo. Por ejemplo, si usted se quedaba sin gasolina 500 metros antes de una gasolinera, bueno, pues usted se iba con un bidón, un pequeño recipiente hasta la gasolinera, llenaba sus 5 litros, galones, lo que fuera, y luego se lo echaba a carro y podía después pasar por la gasolinera para rellenar. Pero no, eso se prohibió. Eso se prohibió porque realmente la gente utilizaba este mecanismo para revender gasolina. Uh-huh. Que, por cierto, como que aquí en Cuba no se vende disolvente para las pinturas, cuando las personas están usando la llamada pintura de aceite, uh-huh, pues la gente tiene que echar gasolina en un recipiente para poder disolver la brocha, para limpiarla, ¿no? No, eso se acabó en ese momento. Y ahora mucha gente se pregunta si con los nuevos precios eso estará permitido. Otra pregunta que se hacen las personas es en relación a los precios en divisas, como dicen, divisas para los extranjeros. La primera gran pregunta, que es la pregunta obvia, es si las tarjetas MLC servirán para comprar gasolina en esos lugares. Porque si se sobreentiende que el MLC se alimenta de la divisa que la persona recibe del extranjero, pues es como si usted tuviera euros o dólares y pudiera pagar así. Pero todo lo que hemos podido averiguar hasta el momento, que todavía no es oficial, es que no, que la tarjetica MLC, ese papelito, no sirve para comprar gasolina de verdad. eso tiene que ser en tarjetas Mastercard, Visa, y posiblemente en esos lugares donde la gente esté vendiendo la gasolina de esa manera, habrá que preguntar si aceptan el billete en efectivo, cosa poco probable. Pero todo lo más importante, y lo que ya lo dijo Amado, es la repercusión que va a tener eso en la cadena comercial. Y lo vamos a ver en los agromercados, porque en los agromercados, todo lo que venden allí, en las ciudades, son productos que se producen a kilómetros, en el campo, y se trasladan desde los cultivos que están en la periferia hacia los centros urbanos. Y eso cuesta dinero. Y los transportistas, no, los transportistas son privados. Aquí muy pocas empresas estatales o de copio tienen un transporte propio para llevar los alimentos, los vegetales, las lechugas, hacia los agromercados. Y esos son transportistas privados que van a poner un nuevo precio a todo eso. Ni hablar de lo que va a pasar con los almendrones. Los almendrones, o llamados también, todos los nombres que le ponen a este tipo de transporte privado, que, por ejemplo, hace unos años, desde aquí, desde donde nosotros vivimos, cerca de la Plaza de la Revolución, hacia Centro Habana, cobran 10 pesos. Después cobraron 20, y hasta hoy son 100 pesos. Es decir, los precios han ido galopando, ¿no? Así que cuando suban el precio del combustible, me imagino que será 150 o 200 pesos.
Imagínate.
Invivible.
Invivible, de verdad que sí. Esto no tiene que estar relacionado, porque está en la nota de esta de 14 y medio. Ustedes saben que todo el mundo acusa al gobierno cubano que lo que ha hecho es un paquetazo de corte neoliberal. Medidas de choque. El gobierno se niega a esto. Pero Pedro Monreal, este economista cubano, ex catedrático de la Universidad de La Habana, ha dicho algo genial. Y dice, no necesariamente un paquete económico tiene que ser de corte neoliberal para producir efectos parecidos al de un paquete neoliberal tradicional. Qué bueno, ¿eh? O sea, usted no tiene que hacer una teoría de choque, un paquetazo neoliberal. Ah, pero las medidas que usted toma sí van a tener resultados de un paquetazo neoliberal.
Vamos
muy bueno.
José Luis Acamagüey.
Muy bueno eso. José Luis, adelante.
A mí me gusta llamarlo un paquetazo comunista.
Con efectos neoliberales, con efectos neoliberales. Está bueno eso, me gusta más todavía.
Siguiendo la idea del profe Reinaldo, ¿no? Esto va a afectar, aunque en Camagüey no hay muchos almendrones para transportar, si hay los llamados cocotaxis, que a pesar que son del gobierno, ya son ya más particulares. Si antes por cualquier tramo te cobraban 50 pesos, así te montaron una cuadra, ahora cuando esté subiendo la gasolina, te cobrarán 100 hasta 150 y 200 pesos por el tramo en que te quieras montar, y cuando uno suma al mes, eso es muy, muy, muy elevado, porque también el transporte público está perdido. No hay guagua, el gobierno no pone guagua, y por tanto hay que obligado montarse en esos transportes. Y lo otro es que también los mercados aquí en Camagüey pasa lo mismo. Acopio no tiene transporte, entonces alquila hasta los camiones particulares, estos grandes pasajes los están alquilando para traer y transportar la mercancía, que por tanto van a subir y por lógico el precio de las cosas van a subir. El otro que decía el profe Reinaldo Escobar, aquí en Camagüey tampoco permiten la venta a los choferes y con tarjetas de MLC. Yo conversaba con algunos choferes y me decían que tenían que sacar una tarjeta específicamente para eso. Pero entonces tenían que tener obligado o en zona o transfer móvil para poder operar con esa tarjeta. Y por tanto, esto requiere que tengan un móvil, un teléfono celular que acepte ese transfer móvil, y le estaban exigiendo la última actualización del transfer móvil. Es totalmente una odisea, aquí no hay combustible ahora, todo está cerrado, incluso yo vivo cerca de uno, y tampoco no dan surtido de combustible, las personas andan vueltas en la calle porque no aparece, y yo creo que ya el litro estaba casi en 1,000 pesos de gasolina, porque ahora pasó un año, todo estaba parado, todo está cerrado, y los precios subieron demasiado, de un día para otro.
Dios mío, qué difícil se hace todo en Cuba. Vamos a la próxima, Danilo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, mientras durante los últimos días del año actores de la sociedad civil independiente cubana reunieron recursos, cocinaron y se movilizaron para entregar comidas a los más necesitados en varios puntos de la geografía cubana, pues allá en Camagüey el periodista José Luis Tan Estrada comenzó reuniendo ropa de abrigo para entregar a personas pobres y sin techo. Yo creo que está con nosotros.
Claro.
Vámonos
que sí.
A Camagüey ahora.
Yo quiero, antes de pasar a Tan en este caso, porque es el protagonista, uno de los protagonistas, quiero hablar del proyecto humanitario Aliento de Vida, que entregó cenas de Navidad a 44 personas. El humorista Limay Blanco ofreció cena para personas desfavorecidas.
Allá en Guanabo.
En Guanabo, eso lo hablé en un programa anterior, el bar K5. Todos los empleados y el dueño fueron a cocinar y a darle comida a los más necesitados de la zona. En Santa Clara, también con ayuda de un restaurante privado, pues un grupo de jóvenes salió a las calles a dar de comer a personas sin un techo. Es decir, yo creo que, ay Dios mío, no todo es malo. Hay algunas cosas también positivas y uno de esos positivos es lo que ha hecho José Luis Tan Estrada ante estos días de frío, pues buscando un poco de abrigo para esa gente que lo necesita y no lo puede adquirir.
Acercarse a personas como esas.
Felicidades, José Luis. Sin Felicidades duda. Y por supuesto, ahora vas tú antes que el profe Reinaldo. Adelante.
Cuéntanos, ¿cómo va ese proyecto?
Bueno, sí, las gracias primero por mencionarlo acá, ¿no? Porque realmente toda la divulgación que se le da a estos proyectos que estamos haciendo desde dentro de Cuba, primero lleva gran sacrificio y seguro gran riesgo, porque esto no le gusta a la seguridad del Estado y uno puede percibir cómo nos persiguen y cómo incluso tratan de amenazar y coaccionar a estas personas que nosotros le brindamos ayuda, y así nos ha pasado a nosotros. También quiero mencionar ahí a mi amiga Lara Cruz, que desde La Habana tiene una actividad muy, un activismo muy, muy, muy fuerte en cuanto a la ayuda de personas. Yankee, él es mi amigo con ese proyecto de Aliento de Vida, y nosotros desde Camagüey, es una ciudad que cada día tiene más deambulantes y personas muy vulnerables, que incluso no son deambulantes, que viven en sus casas, pero que no tienen la facilidad de adquirir ni tan siquiera una camisa para cubrirse del frío. Estamos hablando que una simple enguatada aquí en Camagüey vale 4.800 pesos y una camisa, simple camisa, vale 5.000 pesos. Las autoridades locales se hacen los ciegos, la prensa oficialista se hacen los ciegos y los supuestos estos grupos de ayuda de comunidades se hacen más los ciegos ante estos casos. Incluso cuando hay una parte del presupuesto del gobierno local destinado supuestamente para ayudar a estas personas. Pero nosotros tenemos que crear más empatía, no podemos nosotros por lo menos no podemos dar la espalda a estas personas que por X o Y el motivo no estamos para juzgar, han caído en esta situación y no ayudarlo, porque sobre todo somos humanos y esto nos fortalece más como personas y como nación.
Nada, yo te felicito, claro, nuevamente, sí. La verdad, Reinaldo.
Bueno, yo quería decir que estas iniciativas, que son muy hermosas, tienen antecedentes realmente que hay que mencionar. Yo recuerdo cuando la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, ofrecía comidas para las personas desamparadas, para la gente que estaba en la calle, ¿no? Uh-huh. Y que la seguridad del Estado se dedicaba a detener a esas personas antes que fueran ahí a la sede de Don Paco, para que no pudieran recibir ese beneficio. Recuerdo perfectamente cuando el tornado en La Habana, uh-huh, en enero del 2018, si mal no recuerdo, que al otro día mismo del tornado se empezaron a movilizar personas de la sociedad civil. Ahí estaba Aide Milanés, la recuerdo perfectamente, una artista maravillosa cubana, que organizó a gente alrededor de ella, artistas, periodistas independientes, que fueron allí a estos lugares, fuimos, tengo que decirlo, a hacer donaciones de cosas, de platos, de calderos, porque hubo gente que en los tornados lo perdió todo, y una almohada, un par de zapatos, cualquier cosa. Donaban aquí y eran muy bien recibidos. Y hay que decir que en ese momento, como que se sorprendieron las autoridades y no estaban preparadas para impedirlo, ¿no? Pero sí miraban con ojeriza a la gente que se acercaba ahí con maletines y con cosas a donar. Creo que esta es una iniciativa que viene de una herencia de caridad que siempre hubo en Cuba. La caridad, ese don cristiano, que se perdió durante muchos años en este país, ha regresado y creo que puede fortalecerse en el futuro.
Y antes, bueno, antes de pasar a la próxima nota, mencionar, Reinaldo mencionaba a José Daniel Ferrer García. Hay que mencionar a su esposa, a la doctora Nelva Ismaray Ortega, que
la asistencia
doctora
médica,
que da todavía uh-huh, da asistencia médica a pesar de la represión y a pesar de que José Daniel está preso. Da asistencia
y
médica.
Y con la ayuda que recibe.
Sí, señor.
También
sí, señor.
Da tiene la como medicina que necesita.
La Unión Patriótica,
bueno,
de Cuba.
Que la tenga a su alcance, pero hay que destacarlo también.
Ellos tuvieron su consultorio y yo creo que de alguna manera la doctora Nelva Ismaray Ortega lo hace.
¿Usted se acuerda cómo le cerraban la calle, la cuadra, sí, para que la gente no pasara?
Increíble.
¿Qué cosa tan
increíble
grande? Bueno, vamos, Danilo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el martes a 56 migrantes cubanos, según informó el Ministerio del Interior de la isla en su cuenta X. Y yo creo que, bueno, nada detiene el éxodo de cubanos, a pesar de que hay un parol, a pesar de que la gente trata, como se dice vulgarmente, de conocer el volcán o los volcanes y los impedimentos y lo que representa llegar a Estados Unidos, porque aquí cambió todo, ¿eh?
Sí,
en cuanto a inmigración. Ahora, usted tiene ahí unos datos.
No, mira, nada más que para que tengan una idea. Esto es la frontera sur. Mejor dicho, esto es en todos los Estados Unidos. En el mes de octubre, que es el cuando comienza el año fiscal en Estados Unidos, 18.078 cubanos fueron detenidos a la hora de entrar. Noviembre subió a 20.078 cubanos y todavía no tenemos la cifra de diciembre. Se han estado rompiendo récords, no solamente de cubanos, también de venezolanos, de haitianos y de centroamericanos, pero nos preocupa lo de Cuba. Y no es verdad lo que dice José Luis, ya las leyes no son iguales,
pero no
y
importa.
Muchos de los cubanos que están viniendo y no aprueban el asilo político son deportados.
A pesar de esas deportaciones de migrantes, le pregunto primero a Reinaldo, yo creo que nadie o nada puede detener el deseo de emigrar del cubano. Reinaldo.
Sí, porque el problema está en que la gente no quiere ir a Estados Unidos, la gente quiere irse de Cuba, que es otra cosa, ¿no? Y eso es muy difícil de detener, y cuando se cierra por un lugar, pues las personas encuentran salidas para otros sitios, ¿no? Ahora mismo hay una creciente comunidad de cubanos en varios países que salen de la isla para en ese país esperar el paroli. Es el caso de México, en la misma Nicaragua, en todos los lugares donde no se pide un visado para viajar. La gente deposita su esperanza de que desde allí le va a ser más fácil ingresar a Estados Unidos o sencillamente salir de este país. Quiero anotar algo que me es muy cercano. Esas personas que son deportadas al llegar a la isla, aquí a La Habana, los montan en unos ómnibus y son trasladados a un sitio que pertenece al Departamento de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, uh-huh, que es un sitio que está casualmente a 50 metros de mi casa. Está en una calle que se llama Factor y Final. Y allí, en ese lugar, que también hay una prisión para extranjeros, estos individuos, hombres y mujeres de todo tipo, con niños y todo, son procesados legalmente. Es decir, llegan allí, cuando llegan aquí a Cuba, desde donde llegan al aeropuerto, los montan en un ómnibus y lo llevan para ese lugar. Allí están media hora, una hora, dos horas, en dependencia del trámite, de la cantidad de gente que lleguen, y hay que ver cuando esas personas salen de ahí, que los sueltan, así, váyase ya, ¿no? Ya son libres, ¿no? Pero salen muchos sin dinero, sin nada, salen a la calle y se ponen a pedirle a la gente que están ahí, oye, regálame un cigarro, o ¿cómo puedo coger una boba para ir a tal lugar?
Tremendo.
Personas incluso que no son de La Habana. Y eso es terrible, eso es terrible.
Claro.
Salen sin ningún apoyo.
Muy bien. 30 segundos que restan de programa para José Luis.
Para cerrar.
Sí, es que la crisis económica en Cuba es tan grande que el cubano está desesperado. Y como decía Reinaldo, no importa qué país es, Uruguay, Surinam, Guyana, México, incluso muchos se están quedando en México a vivir ahí, a trabajar, porque le están pagando un poquito, unos kilitos que le da para sustentarse y ayudar a la familia. La crisis es tan grande, no encuentran un futuro en Cuba y prefieren hasta arriesgar sus vidas para irse del país donde nacieron.
Sí, sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ti, José Luis Tan Estrada. Felicidades nuevamente, no solamente por el nuevo año, sino por esa labor que estás haciendo en ayudando a los más pobres. Y a ti, Reinaldo Escobar, gracias a los dos.
Hasta aquí entonces, Tertulia.